Hace aproximadamente 25 años, yo tuve el honor, el privilegio, de presentar en un acto público en Madrid, un acto organizado por una asociación de gallegos, en la que yo participaba entonces, a un personaje que nos dio una charla realmente interesante. A la sazón, ostentaba el cargo de rector de la Universidad de Santiago. Y nos dio una conferencia sobre cómo entendía él que se debía regir una institución como una universidad. Bueno, como aquello era una reunión de gentes de la empresa, de la economía y de los negocios, el símil que utilizó fue el de una empresa. Y fue tan claro y brillante en su exposición que cuando compartimos mesa y mantel, yo le pregunté, oye, ¿dónde estudiaste económicas? Y me dijo, no sé, yo no soy economista, yo soy filólogo. ¿Se acuerda de eso, don Darío Villanueva, académico de la Real Academia Sillón Litra D? Muy buenos días.
Buenos días, Ignacio. Claro que me acuerdo de las cosas buenas. Es imposible olvidarse. Nos olvidamos más de las malas y eso es a favor de nuestra salud mental.
Oye, por cierto, ya te has quitado de encima la responsabilidad durante 4 años de dirigir la Real Academia. ¿De qué te encuentras más contento de lo que hayas hecho en esa estancia de 4 años allí?
Sí, yo le llamo a esa etapa mi paréntesis académico, que en realidad fueron 9 años, porque antes sí. Había sido secretario, que es el segundo de a bordo.
El que curra, para entendernos, ¿no?
Claro, durante 5 años, o sea que fueron 5 más 4, ¿no?
Sí.
Yo siempre digo que yo entré en la academia en junio del año 8, al año siguiente ya me eligieron secretario, pero entré en junio del año 2008 y en septiembre quebró Lehman Brothers.
Sí.
No es que haya una relación de causa-efecto entre una cosa y otra, pero lo que sí es cierto es que a mí me tocó al frente de la academia toda la crisis económica derivada del año 2008, que significó que la Real Academia Española perdió un 60% de sus ingresos, que están diversificados en sus fuentes, ¿no? Un 60% menos en la aportación del Estado, que nunca llegaba al 50% del presupuesto total, pero también un 60% menos en la aportación de la Fundación ProRAE y un 60% menos en los ingresos por ventas de nuestras propias obras o por los patrocinios, ¿no? Entonces, tengo que reconocer que de lo más orgulloso que estoy es de haber capeado el temporal sin endeudar a la academia, sin dejar de pagar las nóminas ni tener que despedir a nadie. Teníamos una plantilla de 85 empleados muy cualificados y mantener unas actividades a la altura y sobre todo avanzar en lo que yo llamo la Academia de los Nativos Digitales, es decir, que la Academia se convirtiera en el lugar de referencia de la lengua española, no solo, por supuesto, en España, sino en el mundo entero, también para los jóvenes que ya han nacido en la era digital.
Darío, decía Borges que otros se jacten de las páginas que han escrito, a mí me enorgullecen las que he leído. ¿Eres más lector o escritor?
Yo soy fundamentalmente un profesor, eso es lo que he sido desde el año 72, ahora soy profesor emérito, llevo por lo tanto 47 años en el Tajo y si hay suerte y salud, pues espero superar los 50, ¿no? Y para ser profesor de mi materia hay que leer mucho, hay que estar leyendo continuamente. Y luego, eso sí, se escribe, yo en ese sentido pues no me quejo, publicado bastante y he escrito bastante. Pero respondiendo a tu pregunta, Ignacio, yo diría que fundamentalmente soy un profesor que tiene que leer mucho para poder serlo y que a consecuencia de una cosa y de otra, de vez en cuando escribe.
Y entre las cosas que escribes, la última, ahora vamos a hablar de tu libro, que diría Umbral, Morderse la lengua. Me da la sensación, cuando leí el título, todavía no he tenido tiempo de leer el libro, básicamente porque aquí en Santiago no lo encuentro. Estaba agotado ayer. Ya vas por, no sé, otra impresión, me parece. Pero tendré la oportunidad. De todas maneras, cuando leí el título y leí alguna reseña periodística, me acordé de aquello que decía el escritor y periodista austríaco, que se murió a mediados del siglo pasado, Karl Kraus: donde quiera que veas que la corrupción del lenguaje produce agrado, ten la seguridad de que allí también las costumbres se han apartado de la rectitud. ¿Van por ahí los tiros?
Sí, van por ahí los tiros. Y fíjate que esa idea de Kraus coincide con una declaración casi casi homóloga de George Orwell, que en el año 47 escribió un ensayo sobre la corrupción política de la lengua inglesa, en donde viene a decir eso, ¿no? La corrupción de la lengua es índice de otra corrupción, en fin, de otro deterioro, de otra degradación de la sociedad, porque las dos cosas están íntimamente unidas, es decir, que somos sociedad porque tenemos un instrumento para comunicarnos, que es la lengua, o mejor dicho, en plural, las lenguas. Cada comunidad tiene una o varias para esa comunicación.
Y la pregunta sería, este fenómeno que está ocurriendo y que tú más o menos denuncias o tratas de clarificar, ¿es más un fenómeno político o social y después político?
Son las dos cosas, y yo también añadiría otro componente que en este momento tiene una fuerza enorme, que es el desarrollo tecnológico. Es decir, que estamos en una era, en una galaxia dominada por el digitalismo de Internet, y esto condiciona nuestras vidas, no cabe absolutamente ninguna duda. Siempre ha sido así, es decir, todo avance tecnológico, ya lo decía Marshall McLuhan, ¿no?, cambia la relación de nuestros sentidos con la realidad y nos cambia a nosotros mismos. Y ahora hay que echar la mirada atrás. Hay cosas que hace 20 años no solo eran imposibles, sino que incluso eran impensables, ¿no? De manera que, en relación a la pregunta directa que me haces, efectivamente, yo creo que hay un componente social, hay un componente político, pero hay también un componente tecnológico de un poderío extraordinario.
Y la pregunta sería, ¿cómo se puede luchar contra eso?
Pues, en primer lugar, no mordiéndose la lengua.
Bueno, alguno como se la muerda, se envenena, ¿eh?
Sí, claro. No mordiéndose la lengua en el sentido de no dejar de decir las cosas como son, para, cuando menos, denunciarlas, ¿no? Y luego también, en el primer capítulo del libro, recuerdo aquella fábula oriental que dio mucho juego en la literatura, también en la española, en Don Juan Manuel y sobre todo en el entremés de Cervantes del Retablo de las Maravillas. Uh-huh. Es la leyenda del rey desnudo, ¿no? Ya recuerdas, unos estafadores le venden a un rey que tiene un tejido fabuloso, que además de ser muy bello y muy, muy decorativo, tiene la virtud de que los que no son hijos de sus padres auténticos no pueden verlo. Entonces el rey se presta a esto y ellos fingen vestirlo con ese tejido, ese traje, y el rey no ve nada. Pero claro, piensa, ojo, yo no puedo decir que no veo nada porque entonces dejo de ser rey, porque no soy hijo de mi padre, ¿no? Y los nobles y los cortesanos, pues exactamente lo mismo. Hasta que alguien que no tiene nada que perder, pues dice, señores, con todos mis respetos, el rey va desnudo, ¿no? Ya dirán ustedes lo que quieran y canten las alabanzas de ese vestido fabuloso, pero ahí no veo absolutamente nada. Bueno, pues eso también hay que decirlo, es decir, que el rey va desnudo, llamar a las cosas por su nombre. Tenemos un sistema perverso en donde, que yo también trato en el libro, que es lo que en Estados Unidos el año pasado, con un manifiesto muy importante que se publicó en el Harper's Magazine, ellos llaman la cancelación. ¿Qué ocurre? Que por decir que el rey va desnudo y por no morderse la lengua, la sociedad te puede castigar, expulsándote a las tinieblas exteriores, cancelándote en cierto modo, ¿no? Uh-huh. Y ha habido muchos casos de personas de una trayectoria verdaderamente impecable y que porque un día alguien denunció que habían dicho una cosa o habían hecho una cosa reprobable conforme a esos nuevos códigos, pues esta persona cae en el ostracismo más grave, ¿no? Hay un caso que yo menciono en el libro que es especialmente doloroso porque además le afecta a un compatriota nuestro, a un español, el profesor Antonio Calvo. Era un profesor en la Universidad de Princeton, una de las más prestigiosas de la Ivy League norteamericana, un profesor de español, de lengua, querido y apreciado por todos. Resulta que un día, hablando coloquialmente con un estudiante, le riñó y le dijo que a ver si de una vez por todas se ponía a estudiar y dejaba de, y dijo ahí una frase coloquial, fuerte. Este alumno lo denunció por falta de corrección política con él y la universidad lo expulsó y el profesor Calvo se suicidó a la semana, ¿no? En fin, ese es el problema de no morderse la lengua, pero hay que asumirlo, ¿no? Hay que asumirlo porque si no, en fin, saben aquella famosa frase, el problema de la maldad es los cientos de buenos
que no callan, hacen nada.
Que no claro, hacen nada, ¿no?
Claro, claro. Oye, por cierto, ¿se está reinventando la lengua española por mor del uso de palabras de nuevo cuño que tratan de sustituir a otras para ser políticamente correctos? Es decir, por ejemplo, llamarle posverdad a una mentira me parece una chorrada, pero manifiesta. Pero, sin embargo, se está imponiendo.
Bueno, ya sabes que eso viene del inglés, ¿no? De la palabra post-truth, que se hizo muy famosa. De hecho, el Oxford la nombró palabra del año en el 2016. Y por suerte la hemos traducido correctamente, en vez de hacer una adaptación de estas trapaceras que a veces se hacen, o simplemente la importación del anglicismo crudo, pues post-truth, post-verdad. Sí. Hay una diferencia, para ellos es un adjetivo, mientras que para nosotros es un sustantivo. Bueno, a lo que voy. Efectivamente, está habiendo una presión sobre la lengua en dos direcciones. Una, acabo de mencionarla, es ese papanatismo por el cual se están incorporando términos del inglés que son absolutamente innecesarios, como si decir las cosas en inglés nos diera un tono y nos diera, en fin, una credibilidad mayor. Bueno, esto indica un complejo de inferioridad que con un poco de dignidad tendríamos que cortar de todas las maneras, ¿no? Eso por una parte, pero por otra parte está lo que tú dices. Efectivamente, la corrección política se ceba mucho en la forma de la expresión. Y hay unos neocensores, unos neopuritanos, que son los que no es el Estado ni es la Iglesia, sino que son ellos, a título individual o agrupados en manada, los que dicen que tal cosa no se puede ya decir. Y empieza a funcionar ese mecanismo lingüístico que siempre ha existido, del eufemismo, del circunloquio, de darle la vuelta a las cosas y demás, ¿no? Y que lleva a resultados verdaderamente ridículos en muchos casos, ¿no? Yo siempre menciono, por ejemplo, que cuando el feminismo, que es una revolución absolutamente necesaria e histórica, es la gran revolución social e intelectual de nuestros momentos actuales, ¿no? Cuando el feminismo en el mundo anglosajón, allá por los años 80, empezó a cebarse en el lenguaje, pues empezaron a proponer cosas verdaderamente absurdas, ¿no? Como que woman no se puede decir porque la segunda sílaba es man, que significa hombre. Y entonces se inventaron women para mujer. Bueno, y eso evidentemente no triunfó, porque hay algo que se llama el sentido común lingüístico, ¿no? Que también actúa, ¿no? Bueno, pues aquello que empezó así ahora ha llegado a extremos increíbles, porque resulta que, claro, ahora ya hay un enfrentamiento entre ese feminismo que quiere manipular la lengua y un paso más allá, que es toda la conceptualización transexual, ¿no? Y entonces en esta en este contexto, mujer ya no se puede decir, sino que hay que decir persona menstruante. Y madre tampoco se puede decir, tiene que ser persona gestante o persona lactante, ¿no? O sea, claro, son yo siempre recuerdo, y en el libro lo cito, el tango Cambalache, ¿no?
Sí.
Qué falta de respeto, qué atropello a la razón, decía el Cambalache. O sea, es esto a mí ya no me ofende, y yo creo que a mucha gente, y por eso el libro está teniendo muy buena acogida, ¿no? No nos ofende ni por razones ideológicas, ni por razones estratégicas de ningún tipo. Nos ofende en nuestro sentido común. Mire usted, no juguemos con las cosas serias, y la lengua es una cosa muy seria, es un instrumento fundamental que nos hace como individuos y que nos hace como ciudadanos.
Y que algunos quieren desvirtuar, pero para ello hay gente que todavía trata de, con su trabajo y su dedicación, su esfuerzo, trata de mantener las esencias puras de la misma. Darío Villanueva, profesor, como siempre un placer charlar contigo. Enhorabuena por ese libro, y ya te comentaré en cuanto acabe de leerlo, si es que lo encuentro, porque a este paso me parece que voy a tener que esperar. Un abrazo muy grande, Darío, que tengas un buen día.
Gracias, Ignacio.
Un abrazo, hasta luego.